Hola, espero que estén súper bien. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast La Belleza de lo Imperfecto. Primero que todo y antes que nada, les debo una disculpa gigante porque me desaparecí del podcast. Lo paré de la nada y nunca dije que lo iba a parar. Simplemente fue algo que pasó. Dejé de grabar desde el semestre pasado, es decir, el primer semestre del 2022. En ese entonces estaba terminando la universidad, redactando mi tesis, el trabajo de grado. Estaba muy ocupada con eso y aparte emocionalmente me sentía muy cargada, muy estresada, con muchísimas cosas. Entonces no saqué el tiempo que el podcast necesita y se merece. Pero este episodio va a ser un update de algunas cositas que han pasado en estos meses. Empecemos con lo que ya mencioné de la universidad. El semestre pasado terminé absolutamente todas las materias, terminé la tesis, la expuse, me fue súper bien, pero la verdad no fue un proceso que me disfruté. Yo siempre soy súper partidaria de decir como no hay que estar pensando siempre en la meta, hay que disfrutar el proceso, pero en este caso no lo pude aplicar. La tesis era un trabajo escrito, un trabajo de investigación, y yo sentía que eso me estaba consumiendo, que eso estaba apagando mi chispita de la creatividad. A mí me encantan las cosas creativas, dinámicas. Y con eso que era simplemente sentarme a leer, a producir, a hacer análisis de datos, la verdad me sentía muy aburrida, muy frustrada, muy insegura de lo que estaba haciendo. Yo elegí un tema que me gustara y también tuve en cuenta que fuera un tema del que se tuviera una percepción que yo quería cambiar. Entonces elegí la moda, porque este tema para muchas personas es algo vacío, superficial, sin trascendencia, algo meramente estético o de las tendencias del momento, y la verdad es que no. La moda es muy poderosa y la moda tiene que ver con cultura, con política, con arte, con economía, con todo. Entonces yo quería escoger un tema así y sustentarlo tan bien, argumentarlo tan bien con tantos autores que pudiera cambiar la percepción al menos de las personas que me estaban escuchando en el auditorio y de las personas que pudieran leer mi trabajo de grado. Ya lo he dicho antes, yo soy muy exigente conmigo misma, más de lo que me gustaría, y este trabajo no fue la excepción. Yo me dediqué a leer y consumir demasiados libros y autores que sustentaran mi tesis. Y eso, de cierto modo, fue lo que me frustró en algún punto porque me estaba exigiendo demasiado y yo sentía que no lo estaba haciendo bien, que me faltaba, que de pronto mi trabajo estaba quedando mediocre o flojo, porque el síndrome del impostor y esos pensamientos de autosabotaje que lo invaden a uno. Ay, Dios mío, los odio. Pero bueno, el caso es que yo seguí dándola toda en ese trabajo, lloré mucho, pero lo saqué adelante solita porque también estaba la opción de uno trabajar en parejas o en equipos. La mayoría de mis compañeras trabajaron con más compañeras o con más compañeros. Yo decidí hacerlo sola porque podía desarrollarlo a mi tiempo. En algunos momentos que me sentía como tan estresada y yo no quería saber absolutamente nada del trabajo de grado, lo podía hacer porque solamente estaba respondiendo por mí y no iba a perjudicar a nadie más si no avanzaba en alguna entrega, pero igual siempre cumplí todo a tiempo porque así yo iba como, no lo voy a hacer, no soy capaz, o sea, como que la responsabilidad no me lo permite. Pero hubo momentos en los que yo decía como, Dios mío, ¿yo por qué no hice esto en equipo? ¿No hice esto con alguien más, al menos para compartir ideas, al menos para que alguien me estuviera presionando a avanzar? Al final no me arrepiento tanto y me agradezco por esa decisión de hacerlo sola. Obviamente trabajar en equipo es algo súper enriquecedor porque se ponen en discusión diferentes ideas y distintos puntos de vista, pero hacerlo sola me dio la posibilidad de esos momentos en los que me sentía muy abrumada y no quería saber nada del trabajo, simplemente lo hacía a un lado y tenía esos mini momentos de desconexión. Algo que me ayudó muchísimo en este periodo de tiempo y que jamás me habría imaginado fue el ejercicio. Le cogí demasiado amor y me encarreté un montón. Y digo que no me habría imaginado porque yo era la hater número uno del ejercicio. Para mí el peor plan del mundo era que me invitaran a hacer actividad física, lo que fuera, no me gustaba. Aunque de chiquita practiqué varios deportes, pero no era mi pasión, no era lo que me emocionara, lo que me pusiera feliz, nada que ver. E incluso quiero hacer un podcast al respecto porque yo le cogí un poquito de amor al ejercicio y dejé de verlo con esa mirada tan negativa desde la pandemia. Pero en el periodo que estuve desarrollando el trabajo de grado, le cogí demasiado amor. En serio, amo hacer ejercicio, me hace demasiada falta. Y fue porque encontré ahí un espacio para relajarme, para soltar las cargas, para liberarme del estrés, de la tensión. Y eran momentos terapéuticos. Entonces, de cierto modo, fue lo que me mantuvo cuerda, porque después de un día muy pesado, yo iba, sudaba, la daba toda levantando las pesas y como que me liberaba. O sea, todas las cargas las dejaba ahí. Y eso, pues noté tantos cambios a nivel emocional y mental que yo simplemente me enamoré. Me enamoré y ahora soy el tipo de persona que le recomienda a todo el mundo hacer un poquito de actividad física por su bienestar, por su salud mental y por amor propio. Sea lo que sea, no tienes que meterte 2 horas en un gimnasio, no. Afortunadamente hoy en día tenemos muchas opciones, así sea bailar 5 minuticos una canción con un tutorial en YouTube, pero los cambios son impresionantes y simplemente lo recomiendo. Bueno, retomando, casi no disfruté el proceso de hacer el trabajo de grado, lloré mucho. En esos momentos que ya lo terminé, lo expuse y todo, digo, ¿usted por qué sufre por esas pendejadas? ¿Por qué se estresa por esas pendejadas? Pero es porque ya lo superé, porque en ese momento lo veía como algo inmenso, gigante, súper agobiante. Y ya que pasó, yo digo, ¿qué es esa estupidez? Pero bueno, de eso se trata la vida. Al final eso tuvo un desenlace muy feliz porque me pongo, o sea, como que me da emoción cuando hablo de esto. De mi semestre se expusieron 45 trabajos, algunos individuales, algunos de equipos, algunos de parejas. Y de esos 45 trabajos, de esas 45 investigaciones, se seleccionaron aproximadamente 8 o 10 como trabajos destacados. Y la mía, ay, yo sí soy llorona, la mía fue una de esas investigaciones que fue seleccionada como trabajo destacado. A mí eso me genera muchas cosas y me pongo sensible porque es un recordatorio como, eso mamona, tú puedes. Pero también es ser consciente de lo dura que soy conmigo misma, porque en muchas ocasiones yo sentía que mi trabajo estaba mal, que me faltaban muchas cosas, y no era así, porque realmente mi trabajo fue evaluado junto con otros trabajos demasiado buenos, de personas demasiado tesas, tesas es que son muy inteligentes y con muchas habilidades y capacidades, y en muchas ocasiones yo me sentía insegura con mis compañeros porque yo decía, ¿qué es esta gente tan brillante, tan tesa? Y era porque no era capaz de reconocer también mis habilidades, mis capacidades y que yo también soy una mujer inteligente. Entonces, el hecho de que se me haya hecho, valga la redundancia, ese reconocimiento es algo que me hace evaluar los pensamientos que tengo en algunas ocasiones y el concepto en el que me tengo a mí misma y a mis capacidades. Y el objetivo que tenía con mi tema de elegir algo que aparentemente fuera banal, frívolo o superficial, pero dar un mensaje y una tesis de que no, realmente es algo muy importante y con mucha trascendencia en asuntos económicos, políticos, culturales, sociales, todo. Siento que de algún modo se cumplió porque le sustenté tan bien y con tantos autores. O sea, yo me volví loca de tener un buen estado del arte y un marco contextual, mejor dicho, de nutrir tanto eso que a mí no me lo pudieran tumbar. Que uno de los jurados no dijera como, ¿qué es esto? No, mi ciela, yo solo lo iba a permitir. Y se cumplió. Siento que se cumplió. Mi profesora, que fue la que me asesoró en la segunda parte del trabajo de grado, me felicitó por eso, me dijo que estaba súper bien por ese lado. Y el hecho de que se haya reconocido como uno de los destacados es como, girl, se cumplió el objetivo. Otro de los motivos que también me ha tenido así en una montaña rusa de emociones es el tema de mi relación. Y acá ya les advierto por adelantado que me pongo sensible. Es un tema sensible, así es. Yo tengo una relación a distancia, ya tengo un podcast al respecto, pero tengo que actualizarlo, tengo que hacer más porque en este tema hay muchas cosas por decir. Entonces, sí, digo que en una montaña rusa de emociones porque me ha dado muy duro. O sea, yo no voy a decirles mentira como que, ay, no, una relación a distancia, súper fácil, todo bien, viento en popa, porque no es así, es muy complicado. Hay veces que uno tiene un día pesado, un día triste, con muchas cosas, y uno simplemente quisiera ver a esa persona y recibir un abrazo para recargarse, y no es posible. Y no solo con los días malos, también cuando uno está viviendo algo feliz y uno quiere compartirlo con esa persona, se puede compartir de cierto modo porque ahorita tenemos una posibilidad maravillosa con las tecnologías, la comunicación en tiempo real, pero no es lo mismo. O sea, es maravilloso, pero se puede volver muy impersonal, un mensaje en WhatsApp, todo eso no es lo mismo, no hay contacto, entonces eso me ha dado muy duro y por eso yo les digo, no tengan relaciones a distancia. Tengo una, pero no lo recomiendo. O sea, si ustedes van a iniciar una relación que va a iniciar como relación a distancia, no. O sea, paren, aléjense de ahí, ¿qué necesidad hay? Mi relación inició en el mismo espacio temporal, la misma ubicación geográfica y después se convirtió en una relación a distancia después de varios años. Y tampoco la iba a sacrificar solo por eso. Yo digo, amo mucho a mi novio y lo voy a intentar hasta que se pueda. Vamos a darla toda, los dos vamos a poner de nuestra parte para que esto funcione. Pero no deja de ser complicado, muy difícil, requiere esfuerzo. Yo siempre digo, una relación es algo que se trabaja y son decisiones de todos los días. Aquí hay que esforzarse un poquito más porque hay muchas cosas que la dificultan y a veces siento que hay personas que tienden a romantizar el amor a distancia y no, es difícil, o sea, todas las relaciones necesitan esfuerzo, trabajo y no esfuerzo como que hay algo que cuesta, sino que no, es como un jardín, hay que cultivarlo, darle amor para que florezca, pero sí, eso toma trabajo. Aparte, después del episodio del podcast que subí sobre relaciones a distancia, muchas niñas me han escrito que ese episodio les ayudó un montón. Hay algunas que después de un tiempo me han escrito que no pudieron, que terminaron con sus parejas. ¡Ay, no! Es muy triste. Pero yo acá sigo como una enamorada. Siempre encuentro muchos motivos para seguir con ella, por más que lo extrañe, me muera por abrazarlo, por tenerlo a mi ladito. O cuando tenemos algún desacuerdo, el hecho de poder abrazarnos para darnos el mensaje de que todo está bien, uff, es algo que me hace demasiada falta. Pero mejor cambiemos de tema. Ya les mencioné entonces que quiero grabar otro episodio sobre relaciones a distancia, entonces si algo en mi Instagram pueden dejarme algunas cosas en particular que quieren que aborde o desarrolle en ese episodio. Adicional a eso, tengo un montón de ideas y de temas para el podcast, que incluso tengo ya algunos grabados, pero no los he subido, no los he editado ni siquiera, porque yo dije, llevo demasiado tiempo sin hacer un episodio y no puedo regresar con un episodio de un tema así X. Yo tengo que disculparme, ponerlos en contexto, hacer una actualización, qué fue lo que pasó. O sea, les debo una explicación. No puedo ser tan ingrata al nivel de desaparecerme y luego aparecer como si nada. No, 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 no. Entonces sí, ya por fin estoy grabando este de actualización, que por cierto, fue un episodio que me tocó repetir porque yo pensaba regresar con el podcast en junio. Ya había grabado el podcast de regreso y en esos días me puse disque a editarlo y yo dije, no, esto está demasiado desactualizado, no me sirve, descartado, hay que grabar un nuevo podcast de actualización porque han cambiado muchas cosas, han pasado nuevas cosas y ya después de que suba el podcast, el episodio de actualización, ahí sí puedo continuar con los demás temas que de verdad me tienen muy emocionada. Aparte, viene el primer episodio con invitadas y qué emoción. Y definitivamente lo más importante de este episodio, después de la disculpa por desaparecerme, son los agradecimientos. Quiero aprovechar este espacio para dar gracias a toda mi comunidad, a todas las niñas que me siguen desde que era una chiquitolina, desde que tenía más o menos 11 o 12 años, que empecé con mis videos en YouTube y que han crecido conmigo, porque este año me han pasado cosas muy lindas, que he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos y me he encontrado con algunas de mis amigas virtuales, porque más que seguidoras yo las siento como mis Insta amigas. He tenido la oportunidad de conocer algunas y me dicen: Maca, yo te veo desde chiquita, veía tus rutinas de mañana cuando salía del colegio y ahora veo tus historias en Instagram cuando salgo de la universidad. Y yo, ¿qué? ¿Es esto tan lindo? En serio, estoy muy agradecida con quienes están desde el principio, quienes se han unido en el camino, todas las chicas, los chicos, porque me regañan mucho que siempre le hablo a las mujeres y que también tengo seguidores. Discúlpenme. De verdad, infinitas gracias por todo el amor, por todo el apoyo, porque en la mayoría de ocasiones, sin conocernos, con sus mensajes y con sus palabras llenas de bonita energía, me han sacado muchas sonrisas y me han ayudado a sentirme mejor en momentos en los que no me sentía tan bien. Le agradezco a todas y cada una de las personas que me han acompañado durante este proceso, durante tantos años, más o menos 10 años. También estoy muy agradecida con mi familia, que siempre han sido mi mayor apoyo. Siempre han estado ahí para mí, aunque en un principio no entendían mucho lo que yo hacía. No entendían porque no era algo muy común. Las redes sociales no eran lo que son hoy en día y era raro que una niña tan chiquita estuviera haciendo contenido para internet. Pero ellos siempre estuvieron ahí, con toda, apoyándome, y eso me hace sentir muy afortunada y muy agradecida. Definitivamente también tengo que agradecerme a mí. En muchas ocasiones me cuesta reconocerme las cosas, pero estoy aprendiendo a ser más consciente porque me lo merezco. Mi madre, he hecho muchas cosas por las que debería sentirme orgullosa y merezco reconocérmelo. Entonces, sí, estoy muy agradecida con esa versión mía más chiquita, con esa niña de 11, 12 años que se atrevió a subir un video a internet sin tener idea de lo que iba a generar. Yo no empecé haciendo videos en YouTube buscando fama, buscando reconocimiento, buscando dinero, para nada. Simplemente veía a Yuya. Me gustaba lo que ella hacía y yo dije, ay, yo también quiero, qué chévere. Creo que tengo cosas por enseñarle al mundo. Y empecé a subir videos marcando cuadernos. Yo enseñaba a marcar cuadernos teniendo 11, 12 años y me animé a hacer eso a pesar de que era una niña muy tímida. Entonces, es un motivo más por el cual me siento agradecida con ella, porque salió de su zona de confort, se atrevió, venció sus miedos, y más que por empezar y por tomar la decisión de subir ese primer video, le agradezco infinitamente por seguir, porque tuve muchas oportunidades para tirar la toalla, y más por lo que les digo, yo era una niña tímida y a mí se me burlaban. Muchas personas se burlaban de lo que yo hacía, se cuestionaban, ¿esta qué se cree? ¿Qué está haciendo? Si hoy en día juzgan y critican a las personas que se atreven y empiezan a compartir contenido en plataformas digitales, hace unos años eso era peor, porque era algo muy escaso, poco común. Entonces sí, llegué a recibir críticas, burlas, y no sé por qué motivo. De verdad que no entiendo cómo, siendo tan tímida, seguí. Yo creo que era Dios y el universo ahí como que empujándome, porque habían cosas muy chéveres, muy mágicas esperando por mí. Quiero creer eso porque la verdad es que no encuentro otra explicación. Para mí las redes sociales siempre fueron un hobby y era algo que hacía en mis tiempos libres por diversión, pero este año me lo empecé a tomar un poquito más en serio, a ser más constante, y de verdad que han pasado cosas mágicas. He tenido la oportunidad de conocer muchas insta amiguitas, he tenido la oportunidad de trabajar con marcas soñadas que jamás me hubiera imaginado, jamás. Pero de verdad me siento muy orgullosa, muy afortunada, muy agradecida, Y el tema de me siento muy orgullosa, definitivamente tengo que aprender a decirlo más seguido. Y ustedes también. Es una invitación para que se reconozcan sus logros, por más pequeños que les parezcan, no. Aprendan a reconocer cada esfuerzo, cada logro y a sentirse merecedoras y merecedores de todo lo maravilloso que les pasa. Este, sin lugar a dudas, ha sido el año en que empecé a cosechar los frutos de semillas que llevo sembrando años atrás, muchos años atrás. Y ese es el mensaje que les quiero dejar con este episodio. Crean en ustedes, en sus sueños, en lo que quieren lograr. Honren su esencia y no hagan o dejen de hacer cosas por los demás. Así como mi versión de 11, 12, 13 años no le prestó atención a las burlas o las críticas y siguió, como ya les dije, no sé por qué, pero la voy a tomar de ejemplo y se las quiero poner de ejemplo también a ustedes. Sigan. A fin de cuentas, es tu vida y si no haces lo que quieres y lo que te gusta, la única perjudicada o perjudicado vas a ser tú. Si yo hubiera hecho caso a las críticas y a las burlas y no hubiera seguido, pero alguien me hubiera mostrado una proyección de lo que sería mi vida, o bueno, lo que es, teniendo en cuenta que seguí con eso, me sentiría demasiado arrepentida por todas las oportunidades maravillosas que me perdí por prestarle atención a los demás, a comentarios que ni al caso, porque es lo que siempre dicen por ahí, la gente da lo que tiene en el corazón y muchas veces la gente que tanto critica o tanto se burla son simplemente personas que quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo, pero no se atreven, les da pena. En definitiva, el mensaje es atrévanse. En el camino a cumplir nuestros sueños, pasiones y a trabajar lo que nos gusta, es normal sentir miedo, es completamente válido. Pero también hay que pensar que el miedo es proporcional a la cantidad y a la magnitud de cosas maravillosas que están aguardando por ti. Y también he leído y escuchado mucho últimamente que si Dios o el universo puso un sueño en tu mente, es porque está ahí para que lo cumplas y tienes la capacidad de hacerlo realidad. Y a mí en los últimos días me ha pasado algo muy loco y es que he tenido unos sueños muy presentes en mi mente, que parecen muy grandes, gigantes, mejor dicho, un poquito imposibles, pero yo lo siento como que tan reales que algún día los voy a hacer realidad. Y de verdad eso espero.